está la negación, dónde está negativos, etcétera. Igualmente fundamentales para la gramática, igualmente desconocidos de la gramática. Aquí podemos poner la regla sintáctica, que a veces puede ser límites sintácticos como preposiciones, otras veces simplemente pues, reglas de orden. Cualquiera que habla maneja todo esto, todo este aparato perfectamente y sin la menor vacilación. Se diría que se lo conoce a pedir. Sin embargo, además, es una condición para que el hablante sea un hablante que no tenga la menor idea. Esto está en una región que no es la de la consciencia y la voluntad. Está en una región interior. A esta región, que señalo así, suelo llamarla con una ampliación del término freudiano no hay que confundir para nada con inconsciente. Inconsciente sería precisamente todo lo que era por más abajo y que de momento no nos interesa. Por ahí más abajo estarían los animales, a lo mejor lo que nos queda nosotros de animales, nos queda algo, lo natural, todo eso de lo que no sabemos nada, por otros motivos distintos. Por otros motivos distintos que los de por qué no sabemos nada de nuestra gramática. Eso queda fuera. A esta región, que es una cosa bien distinta, la llamamos inconsciente. Diga así el término freudiano en el cual el inconsciente se crea por censura. En este caso no hay censura, hay conveniencia técnica, simplemente, para poder hablar hay que no ser consciente de las cosas. Si fuera consciente de la gramática de la lengua que uno habla, no podría. La producción de la lengua requiere esta subsunción, este sumergimiento en esta región de la que llamamos subconsciente. Se define esta región como el sitio donde van a parar las cosas que se han sabido y que han tenido que olvidarse. Olvidarse de confianza. En ese sentido se utiliza la analogía freudiana. Piensa que efectivamente en su caso, por la visión, se produce este olvido de conciencia de muchas cosas. Pero por otra parte, él dice, pues está bien, que nada se olvida nunca. Hasta todo queda en otro sitio. Y este sitio donde queda lo que ha tenido que olvidarse de conciencia, pues es lo que llamamos la gramática está ahí. Toda la gramática de una lengua corriente está ahí. Está ahí. Esta región subconsciente da lugar a producciones automáticas. La noción de automático creo que todo esto viene. Las cosas que se hacen en virtud de esta subconsciencia son actos automáticos en el sentido de la producción del habla es uno de ellos. Aquí ya veremos que es el primero. La producción del habla que se hace sin pensar, que se hace sin saber lo que se hace, es un caso de por supuesto que hay otros, como por ejemplo bailar, tocar el piano, tocar la guitarra, escribir a máquina, muchos otros actos son automáticos, requieren lo mismo, requieren que el aparato que le sirve esté olvidado de conciencia, de su mente. Si no, la cosa no marcha. Cuando uno está aprendiendo a bailar, bueno, por ejemplo, los tipos cuando los bailes serán de una cierta forma, pues ya que aprendes los pasos, que eso algunos de los más tiempos, otros acordarán cuando hacía tacos, y zumbas, y paso doble, y cosas de para en vez de bailar. requiere mucha aplicación, pero en casos de valles normales, digamos, efectivamente había un periodo en el que uno tenía que ser consciente de los pasos, contar uno a la derecha, uno adelante, dos atrás, ese periodo no se bailaba, yo no estaba con un oso, no marchaba. Es decir, que uno bailaba cuando olvidaba. En la medida en que uno se olvidaba de los pasos y de todos los esquemas de baile, de manera que la relación entre la subsunción de la subconsciencia y la producción automática está también clara en este sentido. Si a un buen mecanógrafo se le pone de espaldas a la máquina y se le pregunta por el sitio donde están las teclas de cada una de las letras y de los elementos de la máquina, pues no podrá responder casi nada. Se acordará de algunas de las letras de los márgenes, se acordará, lo digo ahora, de que el azul, por ejemplo, puede estar en el extremo izquierda superior del teclado, muy poquito más, respecto a la situación exacta de los implementos para mover el rodillo, para los espacios, para arrojar el papel, pues prácticamente nada. Ha habido un tiempo en que ha tenido que saber todo eso, cuando estaba aprendiendo a escribir a máquina. No le ha quedado otro remedio que pasar por ahí. Ha tenido que saber, por experiencia y por equivocaciones, saber dónde estaban cada uno de los implementos del carro y buscar con el dedo dónde estaba cada tecla. Como cabe por ahí, ha tenido que pasar. Pero solo empezar a escribir a máquina bien, pues no lo ha olvidado. Es otro ejemplo de producción automática y al mismo tiempo de subsunción del aparato en las manos. Bueno, no es muy difícil razonar que todas estas otras producciones automáticas son secundarias respecto del lenguaje y que por tanto tienen que estar fundadas en él. No hay, esta es la afirmación que no tengo tiempo de decir. Para intentar demostrar ahora, no hay producciones automáticas anteriores a la producción automática del lenguaje. Es decir, si alguien le presentara a un niño de año y medio que todavía no sabe hablar, ya se ha levantado un poquito, pues quedaría asombrado y habría demostrado lo falso de esta tesis, pero vamos, no creo que aparezca ese niño de año y medio de la cualquiera otra forma de producción automática es posterior. Lo que ves de manera típica, recordar, son informes de sus movimientos y en sus gritos. No conoce ninguna forma de ordenación, no conoce. Los monos, los famosos primos, que en sus manoteos y en sus gritos pues son también típicamente informes, arrítmicos, desordenados. El que en virtud de alguna forma de arte se pueda llegar a producir movimientos rítmicos, como los del baile, es por tanto un proceso puesta a aprendizaje, que por tanto ha de pasar por las fases de aprendizaje consciente y voluntario, olvido de consciente y voluntad, reclusión a lo subconsciente y producción automática. Y todos estos hechos parece que se aprenden por primera vez al aprender a hablar. Bien, para que del aparato se pase a la producción, por ejemplo, de una frase como la que antes os pintaba más en grande y ahora os pinto aquí, hay que pasar siempre por una distancia intermedia constituida por relaciones que simplifico así entre elementos para la producción de cada frase. No me debo explicar lo que llamo frase, o pese a algunas perversiones de uso que se han producido en la escuela estos años, en parte por malas traducciones de inglés y demás, cuando entiende una frase es una unidad marcada por una entonación muy determinada, que es una entonación de 5 frases, y que que es la que la ortografía, si fuera aceptable, marcaría con punto, dos puntos, y coma, signo de interrogación, signo de exclamación o paréntesis. Por desgracia, no va a estar con ella. Es muy mala, está muy mal establecida y en la puntuación en especial. Pero si marchara bien, reproduciría unas entonaciones muy determinadas del habla que efectivamente indica al final de esta unidad que llamo así. Es la máxima que se organiza gramaticalmente. Esto es lo que a nuestro punto va a interesar bastante. Para llegar a ella, no se pasa directamente de la parada. Hay que pasar por una organización previa. La frase primero se organiza, es decir, se sacan de aquí palabras, índices, reglas, todo lo que haga falta. Se construye aquí, con esas palabras, índices y reglas, una especie de construcción geométrica, y entonces ya se produce en el habla con elemento tras elemento. Bueno, pues ahora fijaos lo que pasa con la construcción de una frase. Supongamos que oímos lo siguiente. Llegaron los tres mensajeros a palacio, llamaron a la puerta, al principio no respondía nadie. Por fin apareció el portero y les preguntó, ¿qué desean ustedes? Dijeron ellos, deseamos que salga el rey no apareció. Creo que han sido ocho las frases. Ocho frases que, como veis, tan seguidas que no se puede decir que entre frase y frase haya habido más pausa en el corte que entre palabra y palabra o entre sí o no. Así como hablamos de vida. Lanzamos frase tras frase, lanzamos frase tras frase sin pararnos, y esto tiene una consecuencia gravísima. Puesto que esta organización tiene que hacerse, y puesto que entre frase y frase los quiere decirse que esa organización se hace de una manera instantánea. Fijaos que todas las producciones que se hacen en la parte de arriba, conscientes, voluntarias, el trabajo, pero también las actividades culturales, se caracterizan siempre por llevar tiempo. Al punto de que el tiempo es la verdadera moneda que compra y vende esas actividades. La organización de una frase que puede ser complicadísima no lleva tiempo, se hace instantáneamente. Una frase que puede constar de siete u ocho palabras, digamos, ponernos en estilos especialmente complicados, palabras ligadas a su vez entre sí por relaciones de dependencia diversas, unas como determinantes de otras, como adjetivos sustantivos, otras como complementos de un verbo. A su vez, estas relaciones sometidas a otras relaciones. Todo ello dando lugar, por ejemplo, a oraciones subordinadas que dependen de una principal y que pueden depender una de otra sin llegar a ser frases muy complicadas. Todo eso se hace en un momento. La frase que acabo de pronunciar es bastante complicada. Es una frase en la que había subordinadas, en la que jugaban no menos de treinta y tantas palabras, y que se ha organizado según las reglas de esta sintaxis, con determinaciones, con complementos de verbo, con subordinación y demás. Está claro que yo no la he pensado esta organización. Yo estaba pensando lo que os tenía que decir, pero de ninguna manera en la organización sintáctica de la frase que para ello tenía que crear. Muy bien. Consecuencia, no es uno el que organiza las frases que pronuncia. No soy yo. No soy yo en cuanto es real. Es evidente que se hace. Y es evidente al mismo tiempo que esto no dura tiempo, que es instantáneo, y es evidente que no soy yo el que lo hace. Supongo que en este momento a cualquiera de vosotros se le aparecería de una pretenciosidad ridícula el seguir sosteniendo teniendo que es él el que habla, en el sentido de que es él el que maneja su gramática. Una vez que hemos visto que el aparato de la lengua es desconocido, está olvidado, y que en el caso más flagrante de la construcción de una frase, uno no puede pararse a pensar cómo va a organizar la frase. Está claro que no es uno el que lo hace. Está claro, por tanto, que lo de estar el lenguaje por debajo de conciencia y voluntad quiere decir que no es mío, que no soy yo el que lo hago, que no soy yo el que lo sé, me excluye en cuanto a individuo real. Alguien lo hará, pero ese no soy yo. A esta situación, por motivos en los que no voy a entrar, le atribuyo una situación un poco más cercana a la conciencia que la del aparato semi-subconsciente, digamos, cualquier cosa así, pero por supuesto queda por debajo de la RAI, ese sitio donde las frases se organizan. A lo mejor alguno de vosotros no está convencido del todo de que las frases se organizan y que son tan complicadas y que no dura ningún tiempo organizarlas, pero eso es cosa de vuestra experiencia como profesores y como simples hablantes. Es de la experiencia de todos los días. Recordad, si hiciera falta, pues casos como el del alemán hablado, que en las oraciones principales de sus frases se utilizan muchas veces verbos compuestos con prefijos, con la regla de que el prefijo aparece al final, de forma que por el comienzo de la frase dice mach y al final dice auf, que es el prefijo del verbo aufmachen, que se está creando ahí. Si uno puede dividir un verbo como aufmachen entre el principio de la frase y el final, está claro que se lo ha pensado todo. Pero no es. Y así con cualquier otra construcción sintáctica. De manera que esta es la evidencia más inmediata de que lo que es gramática en el habla no pasa por mí en cuanto individuo real. Es ajeno a la subconsciencia, a la conciencia y a la voluntad. Esto hace en esas instancias al lenguaje ajeno, por supuesto también en lo colectivo, a las potencias, al Estado, al capital, a las instituciones sociales, políticas, culturales, que lo mismo que el individuo no sabe nada. De la gramática de una lengua, de cómo es el aparato y de cómo se construye una frase. Son inasequibles. Si esas instancias son la academia de la lengua adecuada, siguen siendo tan ajenas a la lengua como puede ser un ministerio de cualquier otra cosa. No tienen nada que ver. Apenas si los gramáticos, a fuerza de siglos, de intentos, de honradez y de fidelidad, podemos llegar a dar razón de una parte de todo esto que os estoy contando. Es decir, descubrir lo que todo el mundo sabe y darse cuenta que lo sabe. Y aún eso suele hacerse muy mal, con muchas equivocaciones. Si os engaña, esto como profesores atañe más, haciéndoos creer que gramática es otra cosa que eso. La gramática no es más que descubrimiento. Cuando en vez de ser descubrimiento se vuelve una teoría o una ciencia, pues simplemente está fallando. Está traicionando a lo que es gramática. Gramática nunca puede ser más que descubrimiento de lo que cualquiera sabe. De lo que cualquiera sabe, como hemos visto, sin darse cuenta de que lo sabe. La condición. Porque no darse cuenta de que se sabe es la condición para que la condición pueda ser automática, como debe ser. Yo, con mis facultades superiores, no tenga que intervenir. Muy bien, tengo que limitarme a esto para lo que se refiere a gramática y esto nos va a permitir entonces volver a las otras cosas que en el habla se producen y que cuando se reduce la arte, en la edad, en estas artes retóricas que están arriba y que pertenecen a la cultura que he colocado ahí en relación con el aparato. quería proceder ahora para daros algunos ejemplos de hechos no gramaticales que se producen en el habla y que, por tanto, convertidos en artísticos, pueden venir a ser hechos retóricos. No olvidéis que hemos distinguido expresivo, impresivo y lúdico entre los hechos no gramaticales. Lo voy a volver sobre. Por ejemplo, respecto a las modalidades de frase, hay unas diferencias de música de las frases, música entre comillas, unas diferencias de entonación que distinguen sentidos de la frase. Preguntas, órdenes, decires, llamadas. Estas distinciones y las entonaciones que le sirven son gramaticales. Esto pertenece a las reglas del aparato de la lengua. Pues bien, en la práctica de cualquier modalidad de frase, órdenes, preguntas, decires, llamadas, podemos observar que se produce una escisión entre lo que la frase hace y lo que el hablante hace con la frase. Esta es la primera entrada que os propongo para distinguir entre hechos gramaticales y hechos no gramaticales de la frase. Se produce a nuestra observación una escisión entre lo que la frase hace y lo que el hablante hace con la frase. Está claro que todo lo que la frase haga pertenecerá aquí, donde yo no estoy. Real. Mientras que lo que la planteaba con la frase estará acá, en el campo de la conciencia y de la voluntad. Por ejemplo, es bien evidente que si digo, ¿me pasa que lo busca? Esto es una pregunta por vueltas que se le. ¿Me pasa usted la tuca? Tiene su entonación. Esa entonación característica que convierte la caída final sol do, una inversión do sol, por así decirlo, pasa usted la duda. Por tanto, lo que la frase hace está bien claro, la frase está preguntando, la frase pertenece a su modalidad, tiene su entonación, y esto no hay quien se lo quite, esto es de la gramática. Ah, yo muchas veces pronuncio esta pregunta, pronuncio a evitar una petición u orden de tipo, pase usted la duda. En muchos contextos sociales, pase usted la azúcar, sobre todo si dice con este tono, pues puede parecer una grosería. De manera que, atendiendo a estos motivos de cortesía, prefiero emplear una pregunta en lugar de emplear una orden. Sí, y eso ya sí me pertenece a mí. Y eso es un hecho, sobre todo. El emplear una pregunta como sustitución cortés de una orden es un hecho retórico. Así que supongo que la expresión de las dos cosas con este ejemplo está lo más claro. La frase es una pregunta y lo que hace la frase es preguntar y no hay quien se lo diga. Lo que hago yo con la frase es historiar. Es otra cosa. Esto pertenece a las zonas superiores y, por tanto, entra ya dentro del terreno de la retórica, por tanto, de las artes, de la cortesía, del trato social, de la cultura. Otro ejemplo, si decimos, bueno, lo hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho es una frase que tiene una entonación característica. Bueno, lo hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho tiene la misma entonación que la lástima de hombre, bonito espectáculo. Todas tienen la misma entonación y entran dentro de la misma clasificación en cuanto a modalidades de frase. Voy a explicaros ahora en qué sentido tiene esta modalidad híbrida que llamo con propiedad exclamativa. De por sí son exclamativas. No olvidéis que nuestra situación es tan deficiente que tiene que emplear este signo, que por cierto es una mera derivación, el otro por estiramiento, y solo de cantidad de modalidades de frases diferentes, llamadas, órdenes, exclamaciones, todo se confunde con ese único signo del que se dispone y que a veces con frecuencia se emplea encima, fuera de su sitio, para cosas que no tienen que ver con la modalidad de frases. Pero en fin, hablando nos entendemos, es decir, las entonaciones que habéis oído en cosas como fuera de los hechos, lástima de orden, bonito espectáculo. Bueno, pues eso son, la frase hace eso, tiene sus reglas, la entonación, la anteposición de que había sido un predicado, buena, lástima, bonito, que lo distingue entonces plenamente del predicado corriente, etc. Todo esto pasa por debajo y pertenece a la gramática. Uno habla con por ejemplo, la ironía que es normal, buena la hemos hecho, entiende generalmente como refiriéndose a alguna desgracia o algún percance desagradable, eso ya no tiene nada que ver con la lengua, con la gramática, con la organización de la frase, eso pertenece a las costumbres sociales, a los convenios sociales de los hablantes, de manera que otra vez tenemos ahí la escisión de una manera supongo que clara, negra. Te lo juro, es una frase de otra modalidad tímida, te lo juro. Es una de las que llamo promesas o amenazas, soy una modalidad tímida, especial. Tiene su entonación, tiene sus reglas. En cuanto a promesa o amenaza, pertenece a la lengua. Que te lo juro, yo lo diga mintiendo y para mejor engañar a mi oyente, eso puede suceder, probablemente sucede muchas veces. Vamos, desde luego, con la frase no tiene nada que ver. Todo lo que haya de engaño, de propósito de engaño, es ya de mis intenciones, me pertenece como ente real. A todo eso la frase en sí es ajena. Bueno, en este nivel no hace falta más ejemplos para que la cosa quede lo bastante clara. De todas formas, os repito que más vale que me interrumpáis cuando veáis que la cosa es o demasiado rápida o demasiado oscura o lo que sea. Si estas costumbres sociales, cortesía, engaño y demás, a las que nos hemos referido como pertenecientes a los individuos reales, por tanto, a la esfera de las facultades superiores, se convierte en una práctica artística, tenemos el uso retórico de esos mismos conocimientos. De manera que, por ejemplo, en poesía, por ejemplo, en oratoria, os he dado ejemplos de la corriente, pero ya no nos cuesta ningún trabajo trasladarlos a hablas artísticas. Un discurso político, una poesía, cualquier otra forma de producción artística. Ahí, efectivamente, esos mismos hechos consistentes en los cambios de entonación, en las entonaciones de frases empleadas a despropósito, en alteraciones en el orden de las palabras, en mil cosas más, jugarán su papel. Y todo eso será ya consciente y voluntario. Un discurso ya no se prepara automáticamente. Una poesía ya no se hace. Un eslogan de publicidad no surge espontáneamente desde lo subconsciente. Todo ello se fabrica, pertenece a la esfera del trabajo. Todo ello lleva tiempo, exige calma. Está dentro de la consciencia y de la voluntad. Ya pueden presumir los poetas, por ejemplo, de la inspiración de las musas, todo eso. Son equivocaciones perpetuas, es un calma. Un cálculo exactamente igual que el de la fabricación de un eslogan comercial o de la fabricación del más infame del